Vamos a San Lucas 17. Jesús dice algo aquí interesante, porque parece que está dando permiso a que andes regañando a todo mundo. Y de hecho sí, y está bien, porque de por sí lo hacemos. Entonces ya nos dio permiso, entonces está bien, entonces ya en buena conciencia. Pero vamos a ver, porque los discípulos dan una respuesta muy típica, humana, en el caso de lo que Él enseña y lo que Él explica. Va, como suele suceder en las enseñanzas de Jesús, pone de cabeza, voltea todo al revés. Pero recuerda, las Escrituras, la Palabra de Dios nos muestran el mundo al revés, como en un espejo. Pero el problema es que andamos toda nuestra vida mirando el mundo en nuestro retrovisor. Estamos viendo el mundo al revés y la Biblia nos endereza y podemos ver bien. Entonces vamos a ver versículo 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces esa es la respuesta típica nuestra. Uy, 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 yo necesito una dosis más fuerte de Dios en mi vida. Eso está tremendo, eso está fuera de mi alcance, está súper heavy. Entonces ahí empezamos, ¿no? Entonces, ay no, eso está duro. Pero cuando tú empiezas a verlo como si lo pusieras en práctica, vamos a decir que realmente a ti no te cuesta mucho perdonar. Eso tenemos que ver ahorita, lo que es la realidad y lo que es lo ideal. Pero vamos a decir que no te cuesta perdonar, pero el otro que venga a decir me arrepiento, ¿ok? ¿Te acuerdas? Es metanoia. Entonces voltear tu mente al revés, lo que estamos viendo que las Escrituras nos ayudan a hacer. Entonces cuando empiezas a ver eso, ¿te acuerdas la manga de tu suéter? Y cómo la volteas al revés, como un calcetín, lo tienes que voltear al revés. ¿Nunca te ha pasado que estás con un suéter y alguien te dice, oye amigo, tu suéter está al revés, todas las costuras están por fuera, la etiqueta aquí está por fuera, y dices, ¿qué? Aquí me gusta llevarlo. O sea, ya cómo deslizas esa situación como para que no se vea tan torpe tu modo, ¿no? Entonces, ok, entonces Jesús empieza con una verdad. Imposible es que no vengan tropiezos. O sea, algo que te escandaliza, algo que te ofende, algo que diríamos que nos saca de onda, que nos pone así. Entonces, imposible es que no vengan. Así es que va a haber. Entonces eso es como el sol brilla, es como luego llueve, es como también hace calor en mayo. Imposible, o sea, eso es lo que va a suceder. Entonces, más hay de aquel por quien viene. Y eso es lo que nos pasa. Número uno para nosotros es poder reconocer que yo puedo ser causa de ofensas, yo puedo ofender, yo puedo caer mal, yo puedo molestar, yo puedo irritar. Y es imposible que no suceda. Entonces, al ver eso, entonces en lugar de andar con la idea de que pues yo soy un chico bastante buena onda, no como otros. Entonces, cuando yo empiezo a verme así, que como Dios me ve, entonces empiezo a tener otro concepto acerca de mis promedios de conducta y actitud y demás. Entonces, hay de aquel por quien vienen. Y mira cómo Jesús usa hipérbole. O sea, una exageración intencional simplemente para darnos proporción y dimensión a lo que Él está diciendo, que no es algo ligero lo que Él nos pone enfrente. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino, y no tienes que pensar en la piedra de molino de Nixtamal, que es más o menos eso que pesará un kilo. Un kilo más en el mar no te lleva al fondo. Pero es la piedra de molino, y en el griego del Nuevo Testamento incluye molino de asno, incluye la palabra burro o asno. Entonces es una piedra no así de este diámetro, con un palo que ponen de este lado y un palo que ponen del otro lado, y los burros van caminando haciendo vueltas para mover esa piedra. Obviamente si atas esa piedra a tu cuello, si vas al fondo. Pero si te acuerdas, parte del arrepentimiento nuestro es tocar fondo. Si te acuerdas. Entonces, eso es parte de lo que tiene que suceder. Tienes que fondear. Tienes que llegar, o sea, ver tu acción y tu actitud y los motivos de tu corazón al final de a dónde van a llegar. Entonces te das cuenta. ¿Cuál es el fruto final de tu acción o actitud? Es muerte. Entonces tienes que tocar fondo. Es importante, es indispensable tocar fondo para metanoia, para arrepentimiento. Y entonces, ¿te acuerdas lo que dice en Isaías 57:15? Esto dice, el santo, el alto y el sublime, su nombre es santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. Y dices, y yo tengo una piedra de molino de este diámetro atada a mi cuello y voy rumbo al fondo del mar. Dice, yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado de corazón y el humilde de espíritu para vivificar su espíritu y avivar su corazón. Entonces, cuando tienes eso, entonces ya no tengas miedo de tocar fondo. Bueno, no tengas tanto miedo de tocar fondo. O sea, porque es un proceso que realmente me va a librar la mente de errores, de conceptos totalmente equivocados que solo causan tropiezo, solo ofenden, solo molestan, caigo gordo, ¿ok? Y bien es cierto que nadie es moneda de oro para caer bien donde quiera. Entonces, pero esa moneda de oro sí toca fondo también. Si tiras tu moneda, aunque sea en una fuente, en un restaurante o algo, va al fondo. Y si lo tiras en mar abierto, va al fondo del mar. Así es, aunque sea moneda de oro. Entonces no flota. Y todos tenemos que darnos cuenta que yo naturalmente no floto. Voy hacia abajo si nada impide eso. Pero por eso Dios está diciendo, cuando tú vas tocando fondo, yo aquí te cacho. Habito en la santidad, en las alturas y en el fondo. Ok, entonces, cuando tengo eso en mente, porque dices, bueno, te toca a veces ser el que tiene que decir, me arrepiento, perdóname, y te toca a veces ser el que perdona. Y como hemos visto también anteriormente en Lucas, lleva tu bitácora de cuentas y saldos y todo lo que te deben y todo lo que te han ofendido y no es cierto y no es justo y no está bien eso. No, ok, lleva tu bitácora de acusaciones y quejas y tu chequera, porque el que perdona paga. Entonces, ok, tú me debes tanto, tú me hiciste eso, ya te lo pagué. ¿Okay? Y táchalo ya en tu bitácora. Es necesario que así seamos. Eso es parte de metanoia. Es parte de que yo también tenga un revés en mi entendimiento y mis conceptos. Entonces, pero cuando tú andas queriendo pedir perdón porque realmente hay arrepentimiento, o sea, realmente volteaste tu entendimiento sobre esto, te sientes como alguien que va al fondo del mar. Ahora, si has estado llegando a tocar fondo, ¿cómo se siente cuando alguien allí te recibe con perdón, con compasión? Y ahí te cacha y te recibe. Entonces yo habito en las alturas y la santidad y también con el quebrantado de corazón, el humilde de espíritu. Entonces, ¿cómo se siente? Y aquí Jesús nos está haciendo pensar diferente de que, ¿qué es lo que tú regalas a alguien cuando le perdonas? Cuando está tocando fondo contigo, cuando está reconociendo algo, cuando está renovando su entendimiento y diciendo, comprendo que te hice mal, lo comprendo, no lo quiero seguir haciendo. Y cuando la otra persona te recibe, pero para recibir a alguien que está tocando fondo, ¿dónde tienes que estar tú cuando perdonas? Tocando fondo también. Pero Jesús entonces nos está mostrando otro camino más excelente. Entonces, versículo 3, ya nos enseña aquí la dinámica o el mecanismo de cómo esto funciona. Y dice, mirad por vosotros mismos. O sea, no es decir, a ver, entonces, ¿a quién le voy a decir? Tú me ofendiste, tú me caes mal, tú, horrible, tú, así, o sea, no es eso, o sea, chécate. O sea, examina tu corazón, examina tus caminos, ponnos en la luz, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y dice, por eso, ¿qué es? Te reprendo. No, repréndele es, ¿sabes qué? Esto que hiciste está horrible. Me duele como no tienes idea. Me enoja cada vez que haces eso. Ayúdame. Porque tú haces esto y ya yo estoy batallando. ¿No es cierto? Alguien te hace algo y ya tú estás batallando. ¿No te pasa que te enojas? O sea, la ofensa es una. Pero el enojo porque te hicieron es peor. Entonces, ya ellos pecaron contra ti, pero ya tú estás pecando tres veces más porque andas rencoroso. ¿Sí o no? Entonces, este peca contra mí y luego se le olvida. Pero a mí no se me olvida. Entonces, andas batallando con tu situación de corazón y rencor y odio y todo eso. Y tocas fondo. Porque te das cuenta que no eres apto para estas cosas. No eres apto para ser perdonado ni apto para perdonar. No sabes hacer. Entonces, el que ofende y el que es ofendido juntos van al fondo. Y lo único que los va a sacar de ahí es que uno decida, yo lo voy a cachar. Y el que perdona paga todo. Entonces, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Pero es interesante. Luego dice Jesús esto, entonces indica que no es la única vez cuando Pedro le pregunta. No es la única vez. Es un tema humano. Si vas a vivir en el planeta y vas a estar en contacto con seres humanos o has estado en contacto de seres humanos, tú podrías ir a las Himalayas y escoger un pico de una montaña y el resto de tu vida vivir solo, entonces ya nadie me choca. Ok, si nadie te irrita, nadie te molesta, nadie te ofende, pero lo que hubo sigue contigo. Sigue contigo. Y lo peor puede suceder a los que te han ofendido. Y sigues molesto con ellos, aunque ya pagaron 10 veces lo que te hicieron. Así es nuestro corazón. Entonces, otra vez, metanoia. Si esa persona está volteando su entendimiento, está entendiendo diferente sus acciones y su persona, y tus acciones y tu persona, es un crecimiento. Hay que reconocer eso. Entonces, si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, perdón, me arrepiento, perdónale. Metanoia. ¿Pero eso qué? Porque yo nomás estoy, digo, Jesús, no sabes lo que vivo. Y todos lo pensamos, y los discípulos también dicen, Señor, auméntanos la fe. O sea, si tú no me echas la mano, yo no voy a poder hacerlo. Entonces, auméntame la fe. Y si no me aumentas la fe, bueno, no alcanzo. O sea, si yo soy un niñito y Dios dice, ve a la alacena y saca una taza para té, entonces yo voy allá y no alcanzo. Entonces dice, perdónale 7 veces al día si es necesario. Y estoy, no alcanzo. ¿Puedo salir a jugar? Entonces, exento toda la tarea. Alabado sea Dios, ya no tengo que perdonar 7 veces al día. Y él, pero dice, me arrepiento, metanoia, estoy volteando mi calcetín como debe de estar. Te perdono. Pero otra vez lo pone al revés. Está al revés tu calcetín. ¡Ay! Sí, es cierto, perdóname. Y lo voltea otra vez y se lo pone al revés. Y dices, lo pusiste al revés. ¿Puedes cambiar el modo de ponerte el calcetín, porfa? Ok, ¿sí me explico? Y eso es lo que vivimos humanamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo vives con tu perrito. Lo vives con el gato. El perro 7 veces al día se arrepiente, pero así, en arpillera y ceniza y con lágrimas de ayuno y penitencias, perdóname. Y dices, bueno, pero no lo vuelvas a hacer. Y corriendo, meneando la cola, va y lo hace. Y hasta te lo trae. Mira. No, perdón. Y otra vez con las patas arriba, perdóname. Y lo hacemos. Porque la sinceridad de un perro en arrepentimiento es genuino, no más que es muy momentáneo. Ajá. ¿Conoces a alguien así? Entonces, tenemos que empezar a ver eso. Versículo 5, los apóstoles dijeron al Señor. Es interesante, no dice los discípulos, los apóstoles. Estos hombres a quien Jesús iba a encomendar todo y enviarlos a Jerusalén, Judea, Samaria, el último de la tierra, encárguense de este mecanismo de perdón y reconciliación. Encárguense de eso. Aumentanos la fe. Oh, uy, 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 eso va a ser muy grande para mí. Versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, como si fuera un laurel de la India, pon tú, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. No necesitas mucha fe, dice Jesús, eso no es cuestión de fe. Y dices, ¿a que sí? Es que, o sea, Jesús dice, hazlo así y todo será hermoso. Y dices, te creo. Eso es lo que nos pasa. Entonces estamos, no, pues yo necesito más fe. Oye, o sea, Jesús dice, no necesitas ni siquiera entenderlo para poder hacerlo. Y pone un ejemplo. El ejemplo nos ayuda también con ese proceso de tocar fondo nosotros en cuanto al perdonar a otro. Entonces dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, o sea, ponte mandil, quita tus botas y todo eso que venías arando en el campo, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, como perdonar y saber pedir perdón, pero todo eso representa para el uno y para el otro tocar fondo y encontrarnos en el fondo, donde habita el que su nombre es santo, que habita en las alturas de la santidad y con el que necesita perdón y el que perdona y habita en humillación y quebranto con ellos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos invita? ¿Qué es lo que nos regala al darnos esta instrucción? Es algo muy, muy grande. Entonces dice, siervos inútiles, cuando hayas hecho todo lo que de por sí te mandó, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora vamos a ver dos o tres cosas aquí. El objetivo de metanoia, de arrepentimiento, es comunión. Desde Génesis 3, cuando Dios da una promesa a Adán y Eva y a su descendencia, Dios está diciendo, yo voy a restaurar todas las cosas, pero ustedes, y les pone a cada uno una instrucción y un yugo. A Eva le pone un yugo, a Adán le pone un yugo, y tenemos que mantener esto en mente también. Ahora, vamos a Filipenses capítulo 2 para entender un poco qué es esto de comunión, porque si así dice el santo, el alto y el sublime, que habita en la santidad y en las alturas, y con el quebrantado de corazón y el humilde de espíritu, si él está hablando, pero a él no le cuesta habitar también con el humilde de espíritu y el quebrantado de corazón, si él está hablando al humilde y está hablando al quebrantado de corazón, entonces yo necesito ir a donde él está hablándoles para que me hable a mí. Entonces Filipenses 2 nos explica qué es lo que Dios hizo para poder habitar con el humilde de espíritu y el quebrantado de corazón. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, otra vez, todo lo que estorba es eso, que imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible, va a haber. Eso va a haber y va a abundar. Entonces es imposible que no haya. Pero cuando hay, ya sabemos qué hacer. Y cuando tú y yo, el que ofendió y el ofendido, tienen que llegar juntos al fondo. Cuando llegan al fondo, ahí está Jesús. Entonces dice, Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dices, ay, la, 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 eso suena muy padre, pero uy, para llevarlo a cabo, exacto, no es barato y no es fácil, pero es muy hermoso, es muy elegante, es muy fino, es divino. Entonces dice, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, es lo más fácil. Eso se nos da desde que podemos aventar un juguete a otro en el cunero, ya somos expertos en eso, en contienda, rivalidad, vanagloria, etcétera, antes bien con humildad. Pero cuando lo está diciendo, Dios no nos está apachurrando, nos está diciendo, vengan, Él ya está en el fondo. Él está diciendo, vengan. Acuérdate, cada vez que Dios nos dice arrepiéntete, está diciendo ven. Si necesito metanoia, si necesito voltear el calcetín de mi entendimiento al revés de donde está, es porque eso no me permite llegar a Dios en toda la plenitud y tener comunión, tener consolación en Cristo. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, si tú vas al fondo, todos están arriba de ti. Dices, sí, lo siento mucho, me pesa, me cuesta, me arde porque todos están encima de mí. Exacto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, tú y yo en algún momento tocamos fondo y pedimos perdón a Dios y pedimos restauración y buscamos reconciliación con Dios que nos ofrecía. Reconciliación fue su idea y nos propone reconciliación y nos propone perdón. Nosotros traíamos otras ideas y propuestas, pero cuando ya estamos tocando fondo, se nos acabaron las propuestas y las opciones y las ideas y Él nos propone reconciliación y perdón por la sangre de Jesús. Entonces eso es lo que Él propone en eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo cuando tocó fondo? Llegó antes y preparó el lugar para que sea un lugar de comunión y restauración y reconciliación, primeramente con Él y después con todos los demás que van llegando junto a mí a ese sótano. Entonces, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre o el esquema de hombre, tocó fondo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ve, Señor, hazme obediente. No, hazte obediente a Dios, porque Él te espera en el fondo. Jesús, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, yo voy a tocar fondo. Entonces, hazme obediente, pues jálame para allá. Y yo tengo la obediencia como algo tan divino y tan santo que necesito tratar de lanzarme hacia arriba y alcanzar las alturas y la santidad. Y digo, angelito, alas no tienes. Entonces, pero para llegar al fondo, como piedra de molino, vamos. Ni burbujas hacemos. Directo al fondo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es tocar fondo, y lo hizo. Y mira lo que pasa de parte de su Padre. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que todos empiecen a tocar fondo al adoptar el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y que eso no es un sentimiento, sentir es su modo de pensar de Jesús era esto. Que tocar fondo para Él fue difícil, pero no fue repugnante. Y el cambio en mi vida viene cuando tocar fondo ya no es repugnante. Siempre será difícil, siempre será costoso. Pero cuando ya no es repugnante, sino encuentro por fin la belleza de la cruz, encuentro lo que es hermoso en el modo de pensar de Jesús, algo que es indescriptible y hermoso en Él. Entonces, ir al fondo con Él y tocar fondo y decir, sí, me estoy haciendo obediente, me humillo a mí mismo, ya no estoy esperando que me humillen, me humillo solito. ¿Por qué? Porque hay un lugar de comunión y restauración y perdón ahí en el fondo, donde habita Dios con el espíritu humilde y el corazón quebrantado. Entonces, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que tú y yo podemos hacer cuando ya estamos tocando fondo es dar más gloria. Es un regalo. Entonces tú estás, sí, Señor, yo quiero vivir para honrarte. Yo quiero vivir para tu honra y gloria, Señor, que todos te alaben por mi vida, bla, 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 bla. Ok, dice, ven, arrepiéntete, hazte obediente, humíllate. Ven. Vamos al fondo, Jaimito, vamos al fondo. Vamos a tocar fondo juntos, tú y yo, y ya el que tú tienes que perdonar llegará, ahorita llegará también. Entonces hay algo hermoso en eso y hay comunión con Dios, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos por favor a Colosenses, después de Filipenses, Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Te acuerdas lo que es voltear un calcetín? Metanoia, arrepentimiento. Voltear la manga de un suéter, metanoia, arrepentimiento. Cambiar tu punto de vista, tu opinión, tu mentalidad y todo eso. Colosenses 12, se supone que ya te dijeron, oye, no te ofendas, no te enojes, pero traes el suéter al revés, ¿lo sabías? ¿Nunca te ha pasado que andas así con tu ropa nueva, presumiendo y todo, y todavía trae así el plastiquito con la tarjetita de la tienda y la marca y hasta con el precio ahí, y lo andan así, dice, ¿te ayudo? ¿Qué? Sí, ¡qué pena! O sea, todo el mundo me lo estaba viendo. ¿Nunca te has pasado que ahí estás con tu playera, tu ropa nueva y trae así la cintita que dice la talla? Y todos dicen, ay, yo no sabía que era tan gorda. Pero ahora que veo la talla, sí, tiene sentido. Entonces, o sea, y dices, hola. O sea, ya te compones, y eso es lo que está diciendo en versículo 12. ¿Cómo componerte? ¿Cómo voltear la manga del suéter? Dice, versículo 12, vestíos pues, como escogidos de Dios, dándote cuenta que Dios te escogió, y en la elección de Dios, Él escogiéndote a ti, diciendo, ven. Cuando te dice ven, ¿qué es lo que está diciendo? Arrepiéntete, cambia tu modo de pensar, cambia tu mentalidad, ven. Entonces te escoge, entonces vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia. Entonces tienes que voltear un calcetín allí y poner algo al revés, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pon tu ropa bien, ponla como es, porque la traemos al revés y traemos nuestro rencor hacia afuera. Traemos las ofensas así nombradas, así con una cinta que dice XXL. Así estamos, sí, es una ofensa XXL. Y todavía no, cálmate, Él te escogió. Si Dios te escogió y en eso recibes perdón y reconciliación, entonces vas tocando fondo con el que tocó fondo, con Jesús. Ya voltea tu ropa al revés y póntela bien. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Pero ¿desde dónde me ofrece perdón? Cuando le están clavando a la cruz, decía, no lo dijo una vez, mínimo 7 lo habrá dicho, porque eso es lo que le enseñó. ¿Con cuántos golpes de martillo clavaron cada mano y sus pies a la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Alguien volteó tu vida, la puso de cabeza, te ha herido y todavía no recuperas de la herida, ¿y cómo vas a perdonar? ¿Cómo? Eso con Cicatricure no lo voy a borrar. No es una pomadita que pones dos veces al día. No, 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 esto llegó hasta el alma. Entonces, ¿cómo? Exacto, ¿cómo? Ve al fondo otra vez. Y que Jesús te enseñe sus heridas. Y que te enseñe a decir lo que Él decía cuando lo crucificaban. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Porque lo dijo acerca de mí. Y me lo quiere enseñar para que lo pueda decir. No es fácil, es costoso y es difícil, pero es elegante, es hermoso. Ok, entonces mira lo que nos está diciendo. No, no, eso está. No. Sí, necesitas primeramente tú tener metanoia, arrepentimiento, cambiar tu punto de vista y tu opinión y tu modo de pensar al respecto para poder esperar que otro lo haga. Eso es lo que está sucediendo. Ahora vamos más adelante. ¿Qué tal? Vamos a Juan, capítulo 13. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús poniendo el ejemplo? ¿Quién de vosotros teniendo un siervo? ¿Sí te acuerdas? Juan capítulo 13. Jesús no me enseña desde simplemente una, desde las alturas de la santidad. Dios, para enseñarnos el camino a Dios, fue al fondo. Y desde el fondo nos está hablando, no desde las alturas y la santidad. Desde el fondo nos habla. Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y tuvo que tocar fondo para amarlos. Pedro tuvo que tocar fondo. Judas Iscariote también tocó fondo. Pero no tuvo metanoia, no tuvo un cambio de mentalidad, y Pedro sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando Dios me está llevando al fondo con Él mismo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y los amó hasta el fin. Entonces están cenando la cena de la Pascua y hay un ritual, o sea, hay una orden que se sigue, y qué se hace primero y qué se dice primero y qué se ora primero y qué hacen y qué comen. Todo va en una secuencia, siglo tras siglo llevan eso. Entonces, cuando cenaban, Jesús interrumpe la secuencia y ve el pecado. Cuando Dios hizo todo, reposó el séptimo día y lo santificó y lo bendijo, y el hombre interrumpió la bendición y la perfección cuando entró el pecado. Y por eso Jesús, cuando le dice al paralítico, levántate, vete a tu casa, y llevando su petate va rumbo a su casa en Juan capítulo 5, y le dice, no está permitido que lleves tu petate en el día de reposo. Dice, el que me sanó me dijo que me lo llevara a mi casa. ¿Quién te lo dijo eso? No le preguntan quién. Entonces Jesús, no, pero ese es ilegal. No puedes sanar a un enfermo en el día de reposo. Dios no lo dijo, pero ellos ya agregaron eso. Pero a Dios no les trabajo sanar. Entonces no trabajó en el día de reposo. Pero para ellos sí. Es más, no cobró. ¿Dónde están sus honorarios? O sea, no trabajó en el día de reposo, pero ellos dicen que sí. Dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué es esto? Desde Génesis 3. Cuando comieron, Dios empieza a trabajar, y lo primero que hace es que viene al huerto de Edén y se da a conocer a ellos y dice, ¿dónde estás? Y Dios ha estado trabajando con esa pregunta toda la historia humana. Entonces, cuando me pregunta, ¿dónde estás? ¿Debo estar o debo estar rumbo a el fondo? ¿Dónde habita el alto y sublime, que nombre, su nombre es santo y habita en la santidad de las alturas? Pero Él me espera en el fondo, en quebranto y humillación. Entonces dice, cuando cenaban, interrumpe lo que era normal. Pero eso es lo que el pecado hace. Pero fíjate, cuando el pecado ya se hace normal, reconciliación interrumpe lo normal. Cuando el pecado ya es la norma. Cuando contienda ya es normal, cuando separación ya es normal, cuando ya me dejan de hablar, cuando ya te dejo de hablar, cuando eso ya es normal, lo que interrumpe lo normal es reconciliación, es perdón. Entonces Jesús interrumpe lo normal. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, normal, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¿a dónde fue? A las alturas y la santidad, por supuesto. El Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mira, la identidad de Jesús es completa y es segura. Sabe de dónde viene, sabe a dónde va y sabe lo que tiene en sus manos. Y nosotros batallamos toda la vida para saber eso. Y a veces nunca llegamos a un final para decir, ya sé de dónde vengo, a dónde voy y qué es lo que traigo en las manos. Pero ¿sabes dónde lo vas a por fin resolver? En el fondo. En quebranto y humillaciones. Por fin ya vas a tener la respuesta a esas tres preguntas. Entonces, se levantó de la cena y ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios. No, todavía no. Todavía estamos en Filipenses 2, 5, 6, 7, 8, 9. Es eso. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, haciéndolo del siervo. Dice Jesús en Lucas 17, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o cuida ganado todo el día, cuando llega a casa, ponte el mandil, lava los trastes, hazme de cenar? Apenas puede quitarse el yugo. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice Jesús en Mateo 11? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo los daré descanso. Tomad mi yugo, aprende de mí, toma mi yugo. Entonces ese siervo que está en el campo arando es una bestia, es un buey. No es un hombre, es un animal que lleva un yugo y una carga. Pero aprende de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde y haréis descanso. Dice, toma mi yugo sobre ti, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y dices, ¿fácil? ¿Ligera? Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas al fondo, encuentras a Jesús con un yugo y te lo pone. Pero ese yugo une dos bestias, dos animales de carga. Entonces ya no estás arando solo. Ya no estás haciendo esta labor solo. Ya no estás elaborando algo tan costoso y elegante que es perdón, que es reconciliación. Es muy costoso, es muy elegante, es muy elaborado y es trabajo hacer esto. Entonces, pero ya no lo estás elaborando solo. Entonces dice, se puso a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Nunca te has puesto a pensar que, mira lo que Jesús explica, porque Pedro se incomoda, porque él está arriba de Jesús, Jesús a los pies de Pedro y Pedro está incómodo. Entonces respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y cuando vamos rumbo al fondo, dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero no es justo? Sí, no es justo. Perdonar no es justo. Recibir perdón no es justo. Es pura misericordia. Es sin mérito. Es sin pago. Es sin cobrar. Entonces, Tú me lávalo, sí, lo que hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y hay cosas que tú no entiendes por qué tienes que ir a tocar fondo y adoptar el sentir, el modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús, que aunque era esto, fue hasta el fondo. Pero nos espera y hay comunión y hay consolación de amor y comunión del Espíritu y hay algo unánime, una misma alma, eso es unánime, una misma alma con Jesús. En el fondo. Y has querido eso, estar caminando al paso que Él camina, afinar tu voz al tono que Él canta, poder hacerlo. Y eso es lo que, y dices, sí, pero es en el fondo donde lo voy a hacer en ti. Ven, metanoia, arrepiéntete, ven. al fondo. Eso es lo que está diciendo. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Sí, qué pena. Qué incómodo. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro dice, así como es voluble Pedro. Ah, bueno. Entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, un lavamiento ritual como hacían ellos. Y Jesús dice, mira, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Pero como caminaban en calles con tierra y mugre y todo eso, llegabas a una casa y muy limpio y subes, o sea, aquí abajo en la planta baja tenían animales, bodegas y todo, subes al primer piso. Por eso se llama primer piso. Todavía es una herencia de Medio Oriente esa forma de entender arquitectura. Entonces, primer piso, y es donde la gente vive. Entonces, al llegar, en lugar de decir, ¿qué te ofrezco? Un refresco, agua de tamarindo, ¿qué te ofrezco? Pero mientras, y viene el siervo y lava los pies del que llegó de visita. Eso es lo que haría. Pero nadie lo hizo. Ellos llegan y están todos así. Están enojados con Juan y Jacobo porque ellos ya les ganaron a todos pidiendo estar a cada lado de Jesús. Juan sí, y Judas le ganó a Jacobo. Pero Jacobo fue el primer muerto entre ellos. Herodes lo mató. Es un honor y es un privilegio. Y Jesús le honró a Jacobo, el hermano de Juan. Y es un honor esperar y ver a todos los demás pasar y tú te quedas solo. Juan, el apóstol, es un honor. Jesús le honró también a Juan. Ambos tocaron fondo. No es lo que pensaban ellos, no es lo que pensamos nosotros, pero es bastante real y sólido cuando estás allí. Entonces, dice, no necesitas sino lavarte los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que Judas no. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro, así dice el santo, el alto, el sublime, yo habito en las alturas y la santidad. Entonces yo el señor y maestro he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús nos está regalando la oportunidad de estar en otro nivel. Jesús nos está regalando la oportunidad de estar en su nivel. Dice, ¿ah, sí? Sí. Toma agua, lava los pies de los demás. ¿Perdón? Sí. Estar en otro nivel, estar en el nivel de Jesús. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también. De cierto os digo, versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor. Por eso Pedro se incomodó. Ni el enviado, los apóstoles, ¿te acuerdas? Dice, los apóstoles dijeron, auméntanos la fe. Jesús dice, no es asunto de fe, es asunto de identidad. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¡Oh, qué feliz! Jesús está diciendo, metanoia, arrepiéntete, ven, vamos al fondo. Vas a ser feliz. Es que me siento un infeliz, es que no encuentro paz, es que se me fue el gozo. Vamos, hijo, vamos al fondo. Y ahí recuperas tu fe, tu paz, tu gozo, tu felicidad. Pero vamos, hay un lugar a donde te voy a llevar, al quebranto y humillación. Te voy a mostrar otro esquema, el mío. Y hallando en condición de hombre, en esquema de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús está diciendo, ven, acompáñame. Ahora, si Él pasara frente a nosotros y nomás dijera uno aquí o dos, a ver, tú y tú acompáñame, los demás estaríamos así ardiendo de envidia. ¿Por qué llevó a estos dos? Ni lee su Biblia. Y los llevó, y van a sanar un leproso y un ciego, y van a caminar sobre el agua y todo. Y tú y yo, todos molestos, enojados, pero ¿a quiénes escogió? A nosotros. Y nos dijo, ven. Pero al decirnos ven, implica arrepentimiento, implica metanoia, implica voltear el calcetín al revés, porque está al revés y lo estoy poniendo bien. Y implica entonces vestirme de virtudes que yo me las pongo al revés. La envidia al revés ya es gratitud, es contentamiento. El celo al revés es perdón. ¿Te das cuenta? Y Jesús está diciendo, ponte estas virtudes chuecas que tú traes, voltéalas y póntelas bien, y ya es el carácter de Jesús. Es el sentir, es el modo de pensar de Jesús. Ya se ve. Pero fíjate, muchas veces oramos así, Señor, sí, que todos te vean a través de mí. Que todos puedan ver a Jesús en mí. Y luego te pones la tarea, qué difícil. Y cuando logran medio disque ver a Jesús a través de nosotros, es una distorsión, ven un payaso. Porque a través de este payaso tratar de ver a Jesús va a costar trabajo. Pero si me ven en Jesús, no Jesús en mí, sino me ven a mí en Jesús. Entonces ven humillación y quebranto. Y ven un hombre que está tocando fondo, que oyó a su Señor decir, Padre, perdónenlos, no saben lo que hace. Y junto con su Señor va al fondo y nos ven en Jesús y dicen, hay esperanza. Puede haber una nueva vida. Eso es lo que necesitan ver. Nunca podrás santificarte o limpiar el vaso de manera que vean a Jesús sin un filtro sucio. Pero pueden ver a ti como eres, lleno de complejos, pensamientos que van a 1,000 por hora. O sea, te ven así con todos tus issues y los pendientes en ti, te ven así, un pecador en Cristo. Y por eso dice Romanos 8:1, por eso, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Siempre te sentirás condenado tratando de hacer visible a Jesús en ti. Pero si tú eres visiblemente en Cristo, que es visible, es transparentemente un hecho real que tú estás en Cristo, así como quien eres, pecador, orgulloso, rencoroso y todo eso, pero en Cristo. Entonces dicen, bueno, si este vato, si este inútil, si este tonto, quizás yo también. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos pone así? Y ellos, aumentanos la fe. Dicen, no. Te voy a aumentar la identidad. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, le da gracias por hacer lo que le pide? Él trabaja ahí porque tiene hambre. Entonces, haz tu trabajo y comes. Pero yo estoy queriendo que Dios de alguna manera me dé gracias. Que Dios me agradezca. Mi buena actitud, ya llevo una semana sin rencor. Dios bendíceme, caray, ¿cómo no me bendices? Llevo una semana sin rencor. Y Dios, ¿qué va a decir? Ay, gracias, ¿cómo le dice? No, Él nos hizo el favor. Solo es posible porque Él nos hizo el favor de ir al fondo. Y haciéndose obediente, se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y desde ahí, en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es donde nos espera. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias que todo esto que primero los apóstoles oyeron de tus labios, se dieron cuenta luego que eso está más allá de ellos. Que ellos, quienes eran, no podían vivir eso. No podían caminar en eso. Y nos damos cuenta también. Entonces, Señor, queremos pedirte hoy, ayúdanos, enséñanos más. ¿Cómo puede haber en nosotros el modo de pensar y la mentalidad y el punto de vista que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? Entonces, número uno, tengo que soltar algo que traigo bien agarrado en mi mano. Y se despojó a sí mismo. Y tengo que quitarme el suéter y empezar a voltear las mangas como deben de estar y ponerme las cosas bien como es. y no tan al revés y no hecho tan a prisa, elaborar un atuendo digno de ir al fondo con Jesús y sentarme en un sótano celestial a tener alguna consolación de amor y comunión del Espíritu y pensar diferente. Y tú has dicho que, preguntando si alguno aquí tiene un siervo que debería hacer algo diferente que nosotros, y decimos no, me lo dices y está más allá de mí y no tengo otra más que agachar mi cabeza y dejar que tú me pongas el cabezal y que tú me pongas el yugo y volver al campo de donde me trajiste, pero ya con tu yugo y con tu carga, aprendiendo de ti. Y así gracias por también hacerte de pezuña partida para que puedas caminar al paso que yo puedo sostener y llevar mi yugo y no solo yo. Señor, te doy gracias. Y ponemos nuestra vida delante de ti. Sabemos, Señor, que no podemos hacer un juramento, no podemos darte una promesa, pero te queremos decir, Señor, que aquí estamos. Instrúyenos. Camina en esto con nosotros, Señor. Y sí, Señor, si tú vas al fondo, si desde ahí me has estado llamando de por sí, ya voy, Señor, al fondo también. Hay mucho que aprender y entender y ver y estar así más cerca a ti en comunión. Señor, bendícenos, bendice a tu pueblo, Señor, el que amas. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.